Familia de Chet's Creek, quiero darle las gracias por estar aquí con nosotros esta mañana y dejarles saber que el pastor Jody Ray va a dar la prédica esta mañana para hablar acerca de las misiones. Vamos a también a tomar la ofrenda. La semana pasada bautizamos desde niños a estudiantes, a adultos, y muchos confesaron su fe en Jesucristo. Y es por su oración y sus ofrendas y su apoyo que podemos hacer esto. A medida que van pasando los ujieres para recoger la ofrenda, vamos a orar. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este día. Gracias por el corazón de esta iglesia, por su fidelidad, por todos los que dan semanalmente y mensualmente para hacer una diferencia aquí y en el mundo. Usa estas ofrendas para bendecir el ministerio. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir adorando al Señor. Vamos a comenzar con el mensaje a medida que van recogiendo la ofrenda. Queremos dar la bienvenida a todos los niños que están aquí, porque hoy no tenemos grupos para los niños. Me alegra cuando los niños están aquí. Es uno de los domingos favoritos míos. Niños, cuando ustedes entraron, les debieron haber dado un boletín personalizado. Hay unas rayitas que los niños pueden llenar ahí y poner unas calcomanías ahí también. Eso es solo para los niños. Me gustaría que siguieran el sermón con esto. También vamos a tener la Santa Cena hoy, esta mañana, después del servicio. Si no recibiste una copita, la puedes buscar en la entrada. O alguien también se la puede traer. Lo que quiero que hagan esta mañana es, vamos a dejarlo a un lado. Quiero que lo mantengan en su mano, porque quiero que sea la parte central de lo que vamos a hacer esta mañana. Es por esto que nos reunimos, no solo para escuchar un sermón o para cantar, sino para tener comunión con Cristo. Y esta es la manera que lo hacemos. Desde que Jesús comenzó este ministerio, esto es lo que hacemos cada vez que participamos de la Santa Cena. Vamos a comenzar el mes de misiones. Y este es un mes muy importante del año, todos los años. Es el mes en que yo llegué aquí de Texas hace 15 años esta semana. Y el primer domingo, no sé cómo sobreviví. Viví aquí solo. No tenía un teléfono inteligente ni un computador. No sé qué hacía. Pero mi esposa estaba en Texas y ella había encontrado una iglesia. Y yo llegué aquí a la iglesia y estaban hablando acerca de misiones todas las 4 semanas y fue increíble para mí. ¿Quién iba a saber que esto iba a convertirse en nuestra iglesia principal? Estuvimos en Pakistán y Filipinas de misiones y ahora estoy aquí como pastor de misiones. Ha sido una trayectoria increíble para mí. Vamos a comenzar el mes de misiones. Y el pastor Spike me dijo que yo iba a poder predicar este domingo. Y yo pensaba qué era lo que Dios quería que yo hablara hoy. Entonces el Señor me puso en el corazón de cómo podemos prepararnos para enfocarnos en misiones y prepararnos para lo que Dios nos ha llamado. Y cómo podemos realmente vivir una vida misional. Esto es un ejemplo solamente de lo que me entraba en la cabeza. Mi amigo Clayton, que es una persona que le encanta todo lo de afuera. Entonces, como si yo le dijera a él, vamos a ir a acampar, vamos a ir a caminar por las montañas, estamos preparándonos, empaco las botas y nos alistamos físicamente y llegamos con nuestro morral y tenemos una maleta de rueditas. Él me diría, oye, chico, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Esto es todo lo que yo necesito por un mes para usarlo en el camino. Yo sé que a nosotros nos encanta el café. Yo traje la máquina de espresso para que podamos hacer nuestro café en las mañanas. Y mi esposa compró un air fryer, un aparato para hacer la cena, y traje la olla de presión. Y entonces mi amigo me dijo, para, tú pareces que sí, que estás listo y tienes todas estas cosas, pero todas estas cosas te van a impedir a hacer esta misión, a hacer este viaje, esta trayectoria. Y tienes demasiadas cosas para poder llevar todo esto en el camino. La realidad es, lo mismo se nos dice a nosotros de la misión que Dios nos ha dado. Él nos ha dicho qué es lo que Él quiere de nosotros. Pero tenemos una maleta, cantidad de cosas que nos impiden de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, de cumplir con esta misión, porque esta misión es muy importante. Si ustedes se acuerdan de la historia de los discípulos con Jesús, y Jesús les dijo que van a salir a las comunidades alrededor, van a compartir con ellos que el Mesías ha llegado, que Dios los ama. Entonces ellos hicieron lo mismo, comenzaron a empacar cantidad de cosas. Entonces Jesús les dijo, no van a llevar otra chaqueta, otra ropa, otro morral. Ustedes simplemente van a ir solamente enfocados en el mensaje de la palabra de Dios. Él quería que ellos estuvieran 100% enfocados. Entonces, vamos a hablar acerca de Lucas 14, capítulo 25 al 33. No quiero brincar de un solo sitio a otro. Y mi esposa me estaba mandando mensajes. Me dijo que este es tu pasaje. Entonces, vamos a leer Lucas 14, del 25 al 33. Unas palabras bastante fuertes. Dice así. Iba con él mucha gente y se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y aún su propia vida, él no puede ser mi discípulo. El que no carga su propia cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes cuando quiere edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? De otra manera, cuando haya puesto los cimientos y no pueda terminar, todos los que le estén mirando comenzarán a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey en la batalla, no se sienta primero y considera si es lo suficientemente fuerte con 10,000 hombres para hacer frente al que viene contra él, con 20,000? De lo contrario, mientras el otro aún está lejos, envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, ninguno de vosotros puede ser mi discípulo si no renuncia a todos sus bienes. En estos versículos no hay ninguna declaración específica que indica que este pasaje nos impedirá vivir una vida misional, sino que hay una lista de cosas que nos impedirán ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Ahora, un discípulo es una persona que dice, voy a estar bajo las enseñanzas de esta persona. Y si decimos que somos de Cristo, quiere decir que vamos a escuchar todo lo que Él está diciendo, aprender todo lo que Él hizo. Y hoy en día, cuando leemos los evangelios, podemos aprender. Y si hacemos esto, sabemos que Jesús vivió una vida misional, que todo lo que Él hizo, sanando, alimentando, siempre imputándolos hacia el Padre. Cada palabra que Él decía era atrayendo a la persona a Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Todo lo que Él hacía estaba enfocado en su misión. Si nosotros somos sus discípulos y hemos entregado nuestra vida a Él, entonces estamos siguiendo, tenemos que seguir una vida misional como Él. Y si hubieron cosas que impidieron a los discípulos, también van a haber cosas que nos impiden a nosotros vivir una vida misional. Entonces, hay cuatro cosas que nos impiden ser discípulos, nos impiden de vivir una vida misional. Y tenemos que enfocarnos en ellos, encontrarlos y quitarlos de nuestra vida. La primera cosa que nos impide vivir una vida misional es un amor desequilibrado. Lucas 14, 27 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su propio padre o madre o su mujer, a sus hijos y sus hermanos y sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. No voy a mentir. A primera vista, este es un verso difícil. Parece que va en contra de todo lo que lo demás que Dios nos manda a honrar, a amar a nuestro padre y madre. Y aquí dice que para ser sus discípulos debemos aborrecerlos. Entonces, para ser sus discípulos. Y por supuesto, eso es lo que Él está diciendo en absoluto. Eso no es lo que Él está diciendo en absoluto. Es realmente la cuestión de equilibrar nuestras prioridades de amor. Déjeme darle un ejemplo. Un tipo, estamos en la casa y llega un tipo a robar en mi casa y me dice, los voy a robar, pero porque yo soy alguien horrible, yo voy a dispararle a alguien. Entonces, usted puede escoger o voy a dispararle a su esposa o le voy a disparar a su perro. Yo pensando, pues, dispárele al perro. Y si quiere, yo sostengo el perrito para que usted le dispare al perro. La gente de afuera dirá, ¿usted odia a su perro? No, a veces me pone nervioso, pero sí, él trae mucha alegría a mis hijos. Claro que amo a mi perro. Pero yo amo a mi esposa tanto más que lo que amo a mi perro. Que una persona de afuera podría decir que yo odio a mi perro. Claramente usted odia al perro, pero hay una diferencia en mi amor en cuanto a mi esposa con él. Y si me daría la opción de matarme a mí o a mi esposa, obviamente yo diría que me mate a mí. Y esto es lo que quiere decir aquí, que nuestro amor a Jesús es tanto más grande que el amor por nuestros padres, por nuestra esposa, por nuestros hijos, que comparado con el amor que tengo hacia las otras cosas, es tanto más grande que pudiera verse como si fuese odio. A medida que los misioneros se mudan al extranjero, se enfrentan a esto. Cuando eliges llevar a tus hijos al extranjero con usted a lugares difíciles, se sabe que los abuelos reaccionan con dureza. Y también otras personas. ¿Usted odia a sus padres? ¿Que usted lleva a sus hijos a esos viajes misioneros y entonces no van a poder visitarlos en Pakistán o en otros países? No, nosotros no odiamos a nuestros padres, sino que amamos a Jesús más que esto. Realmente, hay personas que dicen que no debemos llevar a nuestros hijos a viajes misioneros. Obviamente, yo amo a mis hijos, pero yo amo a Jesús más. Pero yo amo tanto a mis hijos que yo prefiero que ellos me vean siendo obedientes a Jesús que siendo un cobarde. Quiere decir que mi amor a Jesús es mucho más grande que cualquier otra cosa que pudiera aparentarse como odio. Y cuando usted es seguidor de Jesús, esto es lo que sucede. Espero que ahora que vamos a construir este centro de esperanza en la sede de Southside, yo espero que usted tenga este deseo y este amor para los inmigrantes y los refugiados que viven en esta ciudad. Digamos que usted ama a Dios y sirve a Jesús en todas estas cosas, en nuestra iglesia. Usted sirve a estos refugiados, usted comienza a amarlos, a servirles, y usted comienza a abogar por ellos, a hablar con el gobernador y el gobernador y con diferentes personas del. Y cuando comenzamos a abogar por estas personas, las personas van a comenzar a hacer preguntas. ¿Usted odia a su país? Y usted pregunta, eso no hace sentido. Usted está abogando por estas personas que están aquí, a lo mejor están aquí legalmente y que están causando problemas en este país. Pero eso no es lo que significa. Lo que significa es que yo amo a estas personas porque Dios me ha mandado a amarlas. Eso no tiene que ver, quiere decir que yo los odio. Usted quiere darle más beneficios, quiere darle mejor hogar. A lo mejor la gente pensará que usted odia a los otros que viven en este país. Y la gente pensará que usted odia a este país porque usted está abogando por estos refugiados y por estos ilegales. Pero eso quiere decir, eso no quiere decir que usted está odiando otro grupo de personas. Simplemente quiere decir que esto es lo que Dios le ha mandado a hacer y que Dios lo ha mandado a amar a estas personas. Y esto no quiere decir que usted está en contra de ninguno de los otros grupos que viven aquí. Amamos a todas las personas, pero hay un amor más grande para cierto grupo de personas al que Dios lo ha llamado a servir. Jesús dijo, no puedes ya amar a otros dioses y amarme a mí también. No puedes amar al dinero y amarme a mí también. Es un desequilibrio en el amor y sería algo que en contra de la misión de lo que Dios nos ha llamado a hacer. En Lucas 10:27 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú amas a Dios completamente, se va a pensar que es como odio hacia otras personas. Sabemos que eso no es verdad. Segundo, la segunda cosa que nos impide de servir fielmente y tener una vida misional es miedo. Lucas 14:28 dice, quien no carga su propia cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahí no dice miedo en ese versículo. Pero cuando usted se pone a pensar en las personas que estaban allí con él, la cruz no era algo hermoso o un adorno que nos ponemos en una cadena. Era algo que era una tortura. Era algo terrible. Y sabemos que cuando crucificaban a las personas, los ponían al público, porque el Imperio Romano quería causar miedo a las personas para que las personas no hicieran las cosas que no debían, porque la cruz era algo que infundía miedo. Entonces, Dios dice en estos pasajes que si uno no deja el miedo a un lado y sigue a Jesús, no puede seguirlo, no va a poder seguirlo. La cruz, Cristo está diciendo absolutamente, debes enfrentar el miedo para ser mi discípulo. El miedo nos obstaculizará si no lo enfrentamos. Lo mejor que podemos pensar es que debemos no tener miedo, sino tener valor. Que hacemos algo a pesar de que tenemos miedo. A lo mejor tener valor para caminar es pasar de nuestro miedo, porque sabemos que Él está con nosotros. Él ha prometido vez tras vez tras vez que yo voy a estar con ustedes. Yo voy a estar contigo. Yo no te voy a dejar a un lado. Y puedes tener valor, no importa lo que enfrentes. Muchas veces, antes de irnos a Pakistán, nos decían que ustedes son muy valientes para ir a Pakistán. Pero realmente eso era falso. Yo no soy una persona de mucho valor. Cuando nosotros, antes de irnos de viaje, hicimos nuestro viaje de visión, y la noche antes de irnos, nos sentamos, y si usted nunca lo ha hecho, teníamos que escribirle una carta de cada uno de nosotros a nuestros hijos, que si no regresamos, los amamos, y por qué hicimos lo que hicimos. Y la cerramos y la dejamos y nos fuimos a Pakistán. Pasamos 10 días. Fue muy increíble el tiempo que pasamos ahí. Fue un poco incómodo a veces y habían personas que nos asustaban un poco. Pero esa fue lo que yo tenía, la visión que yo tenía en la mente. Nos fuimos a la ciudad de Karachi, llegamos al aeropuerto, me siento y estoy esperando, estamos esperando el avión. Y tenía un aparato y estaba poniendo las noticias. Y cuando prendí las noticias, dos iglesias en Pakistán habían sido bombardeadas. Muchas personas habían muerto. Y yo le dije a Dios, tú me estás diciendo que yo debo traer a mi familia, a mi esposa y a mis hijos aquí. Y completamente me dio muchísimo miedo por muchas semanas. Y fue increíble la manera que Dios rompió ese temor. Pero yo no soy una persona valiente. Pienso en Gedeón, que estaba muerto de miedo. Y Dios le dijo que atacara a sus enemigos. Que iba a atacar a sus enemigos. Te voy a dar estos hombres. Te voy a dar este ejército. Pero Dios le dijo, solo vas a llevar 300 personas, 300 hombres. Y hablando de David, él era un solamente cuidaba las ovejas. Y ellos estaban todo, el ejército de Israel estaba con temor para pelear contra Goliat. Pero Dios, David tenía miedo. David escribió un salmo. Busqué a Jehová y él me respondió. Él me libró de todos mis temores. No dijo que Dios le quitó los temores, sino que Dios lo libró de aquellos. Él caminó a través de los miedos con David. Cuando tenemos miedo, el miedo nos congela. El miedo congelará una iglesia. El miedo congelará una nación. Si elegimos caminar con miedo, todos son una amenaza y un enemigo, y dejamos de vivir una vida de misión. La realidad es que el miedo es una herramienta poderosa que es aprovechada por ambos lados de nuestro sistema político, de los dos lados. Y lamentablemente incluso se usa en nuestras iglesias. Y cuando cedemos a ese miedo, la misión de Dios se va obstaculizando. Pero Dios, sabemos que Dios está con nosotros, que no tenemos que tener miedo. Cuando tenemos miedo, la misión de Dios se ve obstaculizada. Y hay un versículo que realmente me llama mucho la atención. El Salmo 27, 1 y el 14 dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Y siempre paro aquí. Señor, ¿a quién debo temer? ¿Debo tener temor de Antifa o de QAnon? ¿Debo temer lo que dicen los demócratas? ¿O debo tener temor de lo que los republicanos están haciendo? ¿O debo tenerle miedo al virus o a la vacuna? Y Dios dice, a ninguno. El Señor es la defensa de mi vida. ¿A quién debo temer? Espera en el Señor. Sé fuerte y deja que tu corazón tome valor. Sí, espera en el Señor. El miedo no puede existir en nuestra vida. No podemos permitir que las tácticas del miedo nos impidan hacer la misión a la que Dios nos ha llamado. Tercero, la cosa que nos impide vivir una vida misional es la falta de fe. Lucas 14, 28 dice, porque ¿quién de vosotros, cuando quiere construir una torre, no se sienta primero y calcula el costo, a ver si tiene lo suficiente para terminarla? Este versículo y los siguientes son buenos y sólidos consejos de vida. Cuando uno va a hacer algo, uno tiene que, cuando uno tiene una tarea enfrente de uno, necesitas planificar y crear estrategias. Y todas esas cosas, si no lo hace, obtiene algo como ese gran edificio de la I-4 en Orlando, que está ahí solo y nunca se terminó. Para nosotros como cristianos, no es simplemente álgebra, estamos calculando el costo. Se me está olvidando que Dios me ha llamado a esto. Tenemos que incluir eso en la ecuación. Él se agrega a la ecuación y eso cambia todo. Ahora no me entienda mal. Aquí no estoy predicando un evangelio de prosperidad que dice que puedes hacer cualquier cosa y que Dios te va a bendecir en lo que pongas tu mano. Lo que te estoy diciendo es que cuando Dios nos llama a algo, Él está con nosotros en eso. Dios nos ha dado este libro lleno de promesas, de gran amor, misericordia, promesas. Él quiere que todos lo conozcamos, que todos lleguemos a Él y que algún día vamos a estar todos en el cielo. Todas las personas de diferentes tipos, de diferentes países, de diferentes culturas. Y Él nos promete que nosotros vamos a formar parte de ayudar a estas personas a llevarlos a Jesús. Él nos da su libro, su palabra, que está llena de promesas, las promesas de su gran amor y su misericordia, pero no va a ser fácil. Ha prometido que no será fácil. Él ha prometido que no agradaremos a algunas personas, pero debemos amarlas de todos modos. Él ha prometido que perderemos a algunos en el camino, pero nuestra respuesta debe ser amor, no ira ni violencia. Pero a medida que equilibramos estos dos tipos de promesas y nuestro llamado allí, tenemos que tomar una decisión. O confiamos en esas promesas o no. O tenemos fe en Dios y en su soberanía, o no la tenemos. Déjeme mostrarle cómo se ve esto en la historia del Antiguo Testamento. Niños, ¿quién sabe la historia de Mesac, Sadrac y Abednego? A lo mejor los adultos lo conocen. Ellos habían sido llevados cautivos y el rey les dice a ellos que ellos deben inclinarse y adorar el ídolo del rey. Pero ellos se negaron, a pesar que se les dijo que serían arrojados al horno y serían quemados. Y el rey les dijo que tenían que adorar a este ídolo. Pero esta es su respuesta. Si es así, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y Él nos librará de su mano, oh rey. Pero incluso si no lo hace, que sepas, oh rey, que no vamos a servir a tus dioses ni adorar la estatua de oro que has levantado. Esto es fe. Fe en las promesas de Dios. Fe en quién Dios dice que es. Fe en que Él puede salvarlos. Fe que Él lo hará. Y fe en quien sí lo hace. Eso es aparentemente lo que Él ve como el mejor resultado. Y también lo confía en eso. Fe que les ha permitido ser valientes antes que el miedo. Oh, iglesia, necesitamos creyentes así otra vez, creyentes que se pondrán de pie este día y en esta edad. Discípulos, necesitamos discípulos de Jesús que confían tanto en Él que saldrán a servir y amar sin importar lo que dicen los demás, independientemente si es popular, independientemente de si es políticamente aceptable, incluso independientemente de lo que digan otros dentro de su propia iglesia. Necesitamos creyentes que no miren lo que sucede a su alrededor con miedo, sino que tengan fe plena en la soberanía de Dios, de que no importa lo que suceda en el mundo que nos rodea, Dios todavía está en su trono, Dios todavía tiene el control, Dios todavía tiene una misión para nosotros, buscar y salvar a los perdidos. Cierra esta sección con las palabras de Jesús en Marcos 4:40 que dice, Jesús estaba un poco molesto con ellos. Les dice, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Él sabía que la falta de fe entorpecerá la misión. Por último, la última cosa es egoísmo y confort. En Lucas 14:33 dice, así que ninguno de ustedes pueden ser mis discípulos si no renuncia a todos sus bienes. Este es el más fácil de entender, pero también uno de los más difíciles de superar. El egoísmo y el consumismo y el materialismo y el capitalismo están tan arraigados en nuestras vidas y en nuestra cultura que es difícil romper con ellos. Pero Jesús es claro. Debemos sostener estas cosas con que las cosas materiales que tenemos con las manos abiertas. Que no importa lo que Él nos pida, no estemos agarrándolas con fuerza. Es como la iglesia, la primera iglesia cuando se reunían, si alguno tenía necesidad, alguien de la iglesia vendía algo, propiedad, tierra, posesiones, para suplir las necesidades de los demás. Y eso es lo que hizo esa iglesia en ese tiempo. No agarraban sus cosas materiales para sí mismos. Tener mucho es a veces tener las cosas tan arraigadas en nuestras vidas y nuestras culturas es difícil y a veces nos impide tener una vida misional. Su pasión por el Evangelio. Y sabemos esto muchas veces a lo largo de la Biblia, específicamente en los evangelios, se nos advierte esto. Jesús habla de lo difícil que es para los ricos entrar al cielo. A veces uno piensa, yo estoy en la iglesia, estoy en un grupo de vida, yo sirvo a los niños, doy la ofrenda. Y usted ha cumplido con cada una de las cajitas, pensando que está haciendo todo lo que usted siente que Dios le ha dicho. Este hombre rico había hecho todo lo que agradaba a Dios, pero había una cosa que él no había hecho. Jesús le dijo que debía vender todo lo que tenía, vender todas sus posesiones y seguir a Jesús. Y él se fue bastante triste. Cuando uno lee estos pasajes acerca de las personas ricas en este pasaje, esa persona rica es usted. Si usted vive, está en este cuarto y usted vive en este país, usted es una persona rica, no importa cuánto dinero gane. Pero esto no es solo algo personal. El egoísmo aparece en nuestra iglesia y en nuestra nación. Cuando estamos de acuerdo como país o como iglesia, como creyentes, que debemos cuidar de los nuestros primero, no estamos cumpliendo con lo que Dios nos ha llamado a hacer. Jesús dijo, no vine a ser servido, sino para servir. Y Él no solamente quería que los israelitas, los judíos, recibieran la palabra, sino que también los gentiles, las otras personas fuera de Israel. Y la gente dice, tenemos que preocuparnos por nuestros propios primeros. Y muchas personas decían, ¿cómo se pueden ir ustedes a Pakistán cuando hay tantas miles de personas aquí en esta misma ciudad que están perdidas? Cuando esta conversación ocurrió primero, saqué un libro de teléfono. Ahorita diríamos, vamos a googlearlo. ¿Cuántas iglesias cristianas hay en el estado de la Florida? En el 2010 fue el último censo que se hizo. Habían 15,000 congregaciones cristianas en el estado de la Florida. Son muchas iglesias. Entonces, esta es mi respuesta. ¿Cómo puede irse usted para allá cuando hay tantas personas perdidas aquí? Hay suficientes personas aquí que conocen a Jesús que podemos mandar a algunas personas a otros países que no tienen 15,000 congregaciones. Esto solamente es en el estado de la Florida. Les puedo prometer que hay mucho menos iglesias en Pakistán o Irán. Ellos no tienen en todo el país tantas iglesias. Tenemos suficientes iglesias aquí para enviarlos a ustedes para allá. No tenemos solamente que preocuparnos por nuestros propios. Tenemos suficientes recursos y dinero para ayudar a nuestras ciudades, pero tenemos que decidir abrir nuestra mano y permitir que la obra de Dios se haga. Tenemos suficiente dinero y recursos para hacer esta iglesia, para ayudar a los refugiados, para crear un centro de esperanza y también enviar misioneros a otros países. Pero tenemos que escoger vivir generosamente o egoístamente. Tenemos que escoger ser menos egoísta y estar dispuestos a ser más incómodos. Marcos 8:34 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿de qué le sirve a una persona ganar el mundo eterno y perder su alma? ¿Qué podría dar una persona a cambio de su alma? Voy a cerrar el mensaje y vamos a transicionar al momento de Santa Cena. Póngase delante frente a Dios y hágale estas preguntas. La primera pregunta es, ¿de qué tengo miedo? ¿Qué es lo que me está impidiendo de hacer exactamente lo que Dios quiere que yo haga para Él? ¿De qué tengo miedo? A lo mejor hay algunas cosas que tienes que cortar de tu vida. A lo mejor usted ni siquiera ha entregado a su vida a Jesús. ¿A qué le tiene miedo? Si no ha entregado su vida a Jesús, ¿qué es lo que me está impidiendo tomar este paso, esta decisión, la más importante que puedo hacer en mi vida? Y puede ser el miedo, y es es algo que no debe impedirnos entregar nuestra vida a Jesús. La segunda pregunta es, ¿estoy dispuesto a sacrificarlo todo por la causa de Cristo? ¿O estoy dispuesto a sacrificar todo menos esto o aquello? ¿Qué me da miedo soltar? Mi prestigio, mi estándar de vida. Es posible que Dios le pida que deje todo eso para que lo siga. Y tercero, quiero que esto sea su moto. Es una viene de una película que se llama El Rey de los Anillos. Una de las personas en esa película dijo, no elijas el camino del miedo, sino el de la fe. Dice, no escojas el camino del miedo, sino el de la fe. Dios está contigo, Él no te va a dejar. Esas son las promesas. El miedo no tiene ningún lugar si vamos a vivir una vida misional. En Romanos 10, 13 al 14, la verdad final es, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo van a llamar al nombre de Jesús si no conocen su nombre? ¿Y cómo van a oír? ¿Y cómo van a oír sin usted? Usted y yo. Este es el trabajo que yo les he dado. ¿Cómo van a personas a conocer a Jesús si nosotros no vamos a hablarles acerca de Él? Esa es nuestra misión, ese es nuestro llamado. Y cualquiera de estas cosas de las que hablamos pueden dificultar o obstaculizar esto. Vamos a transicionar a nuestra Santa Cena. Me alegra que podamos hacer esta todos juntos. Quiero que esto sea nuestro enfoque hoy. Nos enfocamos en el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Cuando enfocamos esto, nuestra vida en su sacrificio, nos enfocamos en el cuerpo partido de Jesús y la sangre que Él derramó. Cada persona y nadie está excluido de esta oferta. Y el propósito es recordar el amor de Jesús, el amor que Jesús tuvo para todo el mundo y que Él se entregó en la cruz por nosotros. Que cualquier sacrificio que yo pueda hacer no es ningún sacrificio en comparación con lo que hizo Jesús. Y Jesús le está diciendo que recuerden esto cada vez que lo hacen. Jesús sabía lo que iba a sucederle. Jesús sabía lo que le iba a pasar, pero él también sabía cuál era su misión. Y él sabía que la misión iba a ser difícil. Él sabía que él iba a tener falta de amor de la comunidad, que él iba a enfrentar la muerte frente a todos ellos. Entonces, él compartió con ellos esta cena. Quería darles este mensaje de amor y de promesas y de fe, que van a tener tiempos difíciles y que quería que estuvieran preparados. Y esto es un momento de reflexión. Y antes de tomar esta Santa Cena, debemos chequear nuestra vida. Si hay algo en mi vida que entorpece mi amor a Jesús, nunca vamos a tomar estos levemente, livianamente. Tenemos que hacerlo en reverencia. Señor, te pido que tú mires mi corazón, que tú examines mi corazón. Esta cena es un momento de unidad. Juntó a todos sus discípulos porque él sabía que la misión a la que los había llamado no lo podían hacer solos. Todos los que estaban allí sirviendo, que ellos tenían que hacerlo juntos, en comunión. Y esa copa los mandó a unidad. Tenemos que arrepentirnos. Hemos permitido divisiones dentro y fuera de las iglesias. Hemos permitido que la política nos haya dividido, otras culturas nos hayan dividido. Pero Jesús nos dio esta copa para restaurar la unidad, porque no vamos a terminar esta misión solos. Es un llamado a la iglesia en todo el mundo para seguirlo a Él y servirle a Él. Cuando usted esté orando ahorita, si hay algo que Dios pone en su corazón de alguna desunidad que usted tiene con otra persona, es importante arreglar cualquier situación que tengamos con otra persona. Estamos aquí reunidos en familia y vamos a compartir de esta Santa Cena. Estamos buscando unidad, estamos partidos por el pecado, estamos rotos. Y vamos a pasar un momentico en oración, simplemente allí, reflexionando por nuestra vida. Arrepentirnos por cualquier cosa que necesita arrepentimiento. Vamos a orar.